Amigos.
Muy bien, todos.
Vamos a hablar hoy, ya que estamos un poco deprimidos, sí, de sacrificios humanos.
Está bien, ¿eh?
Los lunes los elige.
Lunes, sí, tenemos siempre esta sección, sacrificios humanos. Bueno, la idea de tener contentos a los dioses o calmar su furia mediante sacrificios es una noción muy común en los ritos de muchos pueblos primitivos. Incluso pueblos que luego fueron civilizados en el comienzo de su historia lo hicieron. Pero los griegos y los romanos de la antigüedad clásica ya consideraban inmoral el sacrificio humano. Sin embargo, algunos dicen, algunos malintencionados, que en tiempos homéricos los griegos no habían sido del todo contrarios a matar una pequeña porción de sus prisioneros para contentar a los dioses. Me viene inmediatamente a la memoria el sacrificio de Ifigenia en Áulide. Estaban los griegos en la costa de Áulide esperando vientos favorables para hacerse a la mar e ir a atacar Troya, nada menos. Y el jefe de esos, de los griegos, de los aqueos, era Agamenón. Y de él esperar viento y no unas calmas chichas que no podían zarpar. Y entonces el adivino Calcante le dijo a Agamenón que si sacrificaba a su hija Ifigenia, iban a venir ventichelos. Y Agamenón, ni lerdo ni perezoso, sacrificó a su hija.
¿Esto es matarla?
Sí, la mató.
De acuerdo.
Y vinieron vientos favorables. Después, horrorizados, los propios, iba a decir mitógrafo, pero el mitógrafo es un personaje posterior, los propios cantores, los propios poetas de aquel episodio, empezaron a tergiversarlo y a cambiarlo, y ya entonces Ifigenia no había sido sacrificada, sino trasladada en el aire, vaya a ser cómo, y vivía en Táuride, donde fue posteriormente entrevistada por sus hermanos, nada menos que Orestes y Electra, que, dicho sea de paso, oportunamente se cargaron a su vieja, la mujer del citado Agamenón, llamada Clitemnestra, que, en vista de la prolongada ausencia de Agamenón en la guerra de Troya, había aprovechado para engañarlo con un señor que se llamaba Egisto, no Egipto, Egisto. Y cuando lo vieron volver después de 10 años, le prepararon una celada y lo liquidaron. Y los hijos de Agamenón y Clitemnestra, Orestes y Electra, se vengaron y mataron a su propia madre. Orestes la mató, en realidad. Mató a su propia madre diciéndole, te mato, oh madre, por haber matado a mi padre y haberlo engañado con este tipo, que de paso estaba ahí, me parece que se lo cargó también. Todo esto para que vean que las familias que tenemos no son tan malas como parecen. Tener un cuñado aficionado a la quiniela no es lo peor que a uno le puede pasar.
Para eso son los mitos, ¿no?
Pero aquí en este mito que aparece nada menos que en la Ilíada, ya hay un sacrificio humano, el sacrificio de la mismísima hija del jefe aqueo, nada más que para conseguir un buen viento. En Queronea, también ahí en la Hélade, cuando una plaga asolaba la ciudad, un hombre pobre era elegido como víctima expiatoria. Durante un año, este hombre, pobre, sí, era mantenido a expensas públicas y alimentado con selecta comida. Al terminar el año, le ponían vestiduras sagradas y lo conducían por la ciudad mientras que elevaban preces para que todos los males del pueblo recayesen sobre la cabeza del sacrificado. Y luego era lapidado, muerto a piedrazo. Bien. En Atenas se mantenía a unos cuantos hombres y mujeres. Elegían a los degradados e inútiles, discúlpeme que lo mire a los ojos. Y cuando alguna calamidad caía sobre la ciudad, sacrificaban a dos de estos proscriptos, discúlpeme que le acaricie la mano, los sacrificados eran siempre un hombre y una mujer. Él, el sacrificado, llevaba siempre colgando unos hilos negros.
Mire qué mal.
Disculpe que me ponga de pie. Y ella unos blancos. Y también la muerte era por lapidación. En una isla había un lugar conocido como Salto de los Amantes. Creo que era Neutralia, pero yo no reconozco esta isla, puede ser una falla de la copia. Ubicado en una especie de cabo, un promontorio que avanzaba hacia el mar, y los lugareños acostumbraban a lanzar anualmente un criminal al mar. Pero para frenar la caída, pues les parecía demasiado cruel arrojarlo así directamente, le ataban aves vivas y plumas para suavizar la caída. Le ataban, qué sé yo, ponerle 5 gallinas.
Pero viva, qué feo, el misterio.
Una ave muerta es un peso igualmente muerto. Si usted quiere sostenerse en el aire, átese, ponele.
Igual no lo podían sostener.
Y además plumas. Entonces se ve que. Bueno, ¿qué puede esperar de gente que creía que tirando un criminal al agua iba a mejorar todo? Bien. Allí, cuando las cosechas eran malas, en este mismo lugar, se mataba a un sacerdote para que el dios pudiera infundir a la tierra sus energías naturales. Bueno, en la antigua Roma, muy al comienzo de... Estoy pensando, después el comienzo es bastante cercano, porque Roma fue fundada en el 770 y tanto, 76 quizás. En determinados días se arrojaban al Tíber algunos hombres o mujeres para conjurar las calamidades. Venía mal la cosa, tiraban 4 o 5 al río. Con el tiempo, sin embargo, las matanzas terminaron y se dispusieron unos actos simbólicos que consistían en arrojar al Tébere unas muñecas de lana o junco.
Lana o junco.
Creí que era una invocación.
No.
En la época de los idus de mayo. Cuenta Gibbon, que el autor de Decadencia y Caída del Imperio Romano, que los soldados romanos se acobardaban durante los primeros encuentros con los celtas, porque los celtas eran feroces y se lanzaban a la batalla murmurando cantos extraños y corriendo totalmente desnudos contra las filas romanas. En realidad no sé por qué se acobardaban. Un hombre desnudo y cantando es de lo menos temible en la batalla.
Sí.
Es mejor un hombre armado y con protección, con un sable en la mano, a caballo, yo qué sé. Lo mismo no sucedía con los aztecas. Me había olvidado decir que, y aquí sí estaba el terror de los romanos, que los celtas capturaban a los soldados romanos y luego los utilizaban como víctimas de espantosos sacrificios. Ah, ahí sí, un hombre desnudo corriendo y cantando no me asusta. Un hombre que me va a llevar a sacrificarme a sus dioses me asusta.
Sí.
Voy a escribir un libro.
¿Cómo se titula?
Lo que me asusta y lo que no.
Ah,
y empieza así. Primero, me asusta alguien que me conduce a un sacrificio humano del que voy a participar en el papel de víctima. No me asusta.
Un hombre desnudo.
Un hombre desnudo
cantando.
Corriendo y cantando. Bueno, y lo que sucedía con los aztecas es respecto a estos sacrificios. Como ustedes saben, los aztecas eran muy, muy populares entre sus vecinos, porque en realidad trataban de no matar a sus oponentes, sino de capturarlos para luego sacrificarlos y usar su sangre como combustible del universo. Los aztecas tenían una idea no muy optimista del universo y pensaban que el universo era inestable, efímero, en perpetuo peligro de disgregación, y hasta en sus cosmologías aparecían anteriores destrucciones del universo que había sido ya destruido 3 veces o 4, me acuerdo. El caso es que la sangre de los enemigos ofrecida a los dioses mediante un sacrificio ritual, el famoso cuchillo de obsidiana, etcétera, servía como combustible que sostenía al universo e impedía o retrasaba su destrucción. Así que casi no te mataban en batalla, trataban de capturarte y después
sí.
te arrancaban el corazón y se lo tiraban ahí en un lugar destinado a tal efecto. Tanto las fortalezas celtas como las entradas de las aldeas de los celtas, volvemos a los celtas ahora, estaban adornadas con cráneos.
¡Qué lindo!
Sí, esperaba que usted dijera eso, pero no se me ocurrió.
Y mire, como los colectivos que tienen también los cráneos.
Exactamente, de ese modo, así como al colectivo le cuelga un pequeño cráneo que se agita en los empedrados, o quizá lo tienen en la manija de la palanca,
claro,
de cambios,
sí.
Los celtas utilizaban, ya que no cráneos de plástico, cráneos verdaderos de personas humanas, porque las bagatelas de plástico no le gustaban a aquellas civilizaciones, y los colgaban, eso sí, en las vigas de sus casas. Estos cráneos podían obtenerse de dos maneras, en batalla o de las víctimas sacrificiales, que supongo yo también serían hijas de la batalla, prisioneros, pero eso, de eso no estoy seguro, ¿no? El sacrificio humano era una institución importante y se realizaba entre los celtas bajo instrucción de los druidas, que eran los sabios sacerdotes. Dicen que los celtas también quemaban a las personas y tejían unas primorosas cestas de mimbre en las que metían a sus prisioneros para luego prenderle fuego. Sin embargo, la forma más persistente de sacrificio humano se encuentra entre los estados de imperios primitivos del Asia, ¿no? Y quizá el modo más usual era la matanza de esposas y criados y sirvientes cada vez que moría algún poderoso. Como creían que había vida después de la muerte, moría un poderoso, no le iban a largar Solari. Entonces le mataban al cocinero, a la ayuda de cama.
¿A la esposa también?
A veces a la mujer, porque supongo que sí, a la mujer, al amante. Los escitas mataban a todos los cocineros, a todos los cuidadores de caballos y a todos los mayordomos del monarca finado. Y también mataban incluso a los mejores caballos del rey, para que el rey cabalgara en el otro mundo. Este sacrificio tenía una doble función. Primero, que el rey disfrutara en el cielo de lo que había tenido en la tierra. Y en el sentido más realista, aseguraba al monarca que sus más allegados cuidarían mucho de su vida. Es decir, al cocinero no se le iba a ocurrir envenenarlo,
claro,
porque a él lo iban a liquidar. Así que todo el mundo lo cuidaba, al Reinaldo, para no resultar mortadela uno mismo. Es probable que los chinos, durante la última parte del milenio, del segundo milenio antes de Cristo, practicaran los sacrificios de servidores reales. Algunos dicen que esos sacrificios eran multitudinarios. Miles de personas eran condenadas a muerte en el funeral real. Dicha práctica fue prohibida por los Chen allá por el 500 antes de Cristo. Durante la dinastía Qi, las estatuas de cerámica sustituyeron a las personas y a los animales auténticos, ¿no? Pero estoy pensando que es una dinastía que duró muy poco, pero sí tuvo un monarca principalísimo, que fue Xi Huangti, nada menos que el protagonista del artículo La muralla y los libros de Borges, aquel que empezó a construir la muralla china, aquel que ordenó la quema de todos los libros, aquel que ordenó la abolición del pasado, por eso quemó los libros, para que el tiempo comenzara con él, y se declaró primer emperador, aquel que temía la muerte y había mandado a construir 365 habitaciones para dormir cada día del año en una distinta y una prefabricada para los años bisiestos. Se descubrió no hace tanto, digo no hace tanto, era allá por 1950, un gigantesco túmulo que resultó ser la tumba de Xiguantú. Y allí hay, y todavía las están desenterrando con enormes cuidados y parsimonia china, estas estatuas de cerámica, que son centenares y centenares de guerreros, algunos a caballo, otros de a pie, que acompañaban a Xiguantí en su ingente tumba. Los van desenterrando.
Tienen un nombre, ¿no? Esos guerreros.
Sí, creo que le han dado un nombre.
Eso, de terracota.
Ahí está, los guerreros de terracota. Sí. Aparecen mucho en el History Channel y todo eso. La mayoría está todavía enterrada, es muy difícil desenterrarlo, imagínense, ¿no? Estaban preparados para pasar la eternidad en aquel lugar, así que, digo, de este descubrimiento ha venido esta conjetura, probablemente, de que durante esa dinastía fue que empezaron a sustituirse los personajes verdaderos por figuras de terracota, cosa que ha ocurrido en general, como hemos visto en otras civilizaciones. Ahí están los muñecos de paja que arrojaban al Tíber los romanos. Sustituir a la víctima de un sacrificio por un muñeco ya es un avance.
Y yo, sí,
yo saludo ese avance de la civilización, el único que he observado en esta historia, porque veo que otras supersticiones todavía
perduran.
Todavía perduran, ¿no? Así que eso es un gran avance, uno de los últimos avances de la civilización.
Bueno, otras cosas.
Sí, creo que el automóvil y antes que eso, la sustitución de víctimas sacrificiales. Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos contado esta historia.
Es muy interesante, la verdad que el discotecario, aparte hay sangre y todo.
Y yo para
y todos los condimentos.
Le dije que algunos reyes se hacían llevar también al discotecario.
Claro.
Liquidaban el discotecario para que le pusiera disco. Y rápidamente me dio una milonga que se llama Mano Brava, para entender él que el asunto venía muy pesado. Y salió corriendo. Mano Brava, escucharemos en la versión de Salgan del Lío, Mano Brava, milonga que ha sido compuesta pensando en la situación comprometida de la víctima sacrificial. Adelante.
era el Quinteto Real en La Venganza Será Terrible, Mano Brava.